cosas que siempre hice mal.
Bueno, seguimos con Nacho Ruglio, estamos conversando acá con Fernando distendidamente, mucho más allá de que una entrevista telefónica, charlar un poco de Peñarol, de bueno, de por qué él tiene tanto enfrentamiento, por llamarlo de alguna manera, o tienen con él algunos directivos de Peñarol. ¿Cómo te llevas con Damián? Y te empezaste a llevar mal hace tiempo, ¿no? ¿O él contigo?
No, me llevo bien. En realidad, esa es parte del morbo. Es decir, uno se ve y se saluda normalmente.
¿Pero bien?
Sí, normal.
Vos eras damianista, ¿no?
No, nunca.
Vos empezaste en Peñarol.
Fue él el que me abrió las puertas del club. Sí, pero no políticamente. Es decir, para dejarnos trabajar adentro del club.
¿Pero no lo votaste nunca, Damiani?
No, yo esas cosas se las reconozco.
¿Y a quién votabas? Pará.
Bueno, vengo de una familia... Sí. Nieto de un socio vitalicio, sí. Hijo de un socio vitalicio, sí. Papá muy contra los Damiani, muy contra. Él, es más, firmaba, sí. Esto es largo, pero la única oposición que había a los Damiani era Molinelli.
Sí, me acuerdo, Alberto, se presentaba varias
exacto.
Elecciones.
Y su gran mérito o su gran festejo, como hablabas hoy, sí. Era cuando lograba meter uno de 11. Sí. Y allá papá y otro grupo iban y juntaban firma y no sé qué. Y me acuerdo de una elección que estaban con que habían conseguido, no sé, 100 votos, que en ese momento era un montón, con padrones sociales muy deteriorados. Y habían juntado 100 firmas y pico, y después en la elección sacaron creo que 68 votos, y se sacaron menos votos de las firmas que sí. Juntaron. No, yo lo que sí le reconozco a Juan Pedro es que en un momento en el que el club estaba caído, nosotros a fuerza de insistencia y un grupo ahí medio pujante de la tribuna, de hinchas, él nos empezó a abrir la puerta para dejarnos hacer cosas. Aquel proyecto de sí. Peñas que iniciamos, es más, cuando se contratan a los dos gerentes nuevos, que nosotros ya veníamos generando sí. Veníamos trabajando con el gerente anterior de Ficus, no sé si se acuerdan.
Sí, me acuerdo.
La empresa aquella que iba a trabajar en Peñarol. Juan Pedro le dice a los dos gerentes nuevos, a Álvaro Alonso y a Pablo Nieto, que nosotros teníamos. Después de tiempos complicados, ya voy pronto a recibir.
Ya va pronto.
Cuando veo que el ambiente está light, voy a disfrutarlos un poquito más, pero es parte del camino.
¿Por qué te acusan de que durante mucho tiempo?
No hay nada malo en eso, no hay nada malo ni que pidan licencia. Sí, siempre digo que está bueno que vayan los suplentes, y el suplente de Baristo estuvo, ayer Alejandro Rival tampoco fue y estaba el suplente de Alejandro Rival, y tampoco fue Catino. Ayer estaba el presidente del oficialismo y suplentes de todo el resto.
Pero eso
no lo salen a decir en todos lados. Decir sí. Y es normal que pidan licencia, tenemos vidas, tenés viajes, tenés cosas que te gustan. Si estás bien representado por tu suplente y a tus votantes le mandás la persona que pusieron ahí o su suplente, está bien. Lo que pasa es que con eso se hizo un arma política. Es decir, yo no lo uso, ustedes saben, que no les escribo para decir, che, tiren ahí de costado.
Que no fue tal.
Sí, que tal hace un mes que está de viaje, que el otro hace no sé qué, que tal no estuvo, que ayer del oficialismo estaba solo el presidente. No sirve para nada eso. Porque aparte la gente se calienta escuchando esas cosas.
Está bien, pero Nacho, a vos, porque una cosa es puntualmente un viaje, pero a vos te han acusado de no estar
estuve normal, sí, estuve normal. Pedí licencias de un mes y después volví 15 días y después volví, tuve licencia de 15 días. Y la mayoría de esas fueron cuando salieron todas aquellas votaciones en las que yo no podía trabajar dentro de las áreas importantes del club. Y la verdad que preferí tomar un descanso, estaba en la diaria permanente del club. Pero sí, hay cosas que las tenés que procesar, cosas que las tenés que decir. Es mejor procesarlas sin ir ahí adentro para... Sí. Y yo, no es por nada, y aprovecho a agradecerle a mi grupo que trabaja muchísimo, realmente en Jorge Nierenberg, en Fabio De Vitonto, en Álvaro Queijo, en Eduardo Barbieri, en Eduardo Seindestad, en Claudio Riva, en Martín Fleita, en Víctor Bedrosian, en todo el resto del grupo, si vos mirás, estamos bien representados. Siempre hay uno, sí. Gastón Diz, con el trabajo maravilloso.
Pero yo te
que
hago
ha hecho
una
ahora.
Pregunta.
Entonces ellos van y toman el lugar. Saben cuáles son las directivas del grupo, saben qué cosas nosotros acompañamos y cuáles no, y van y ocupan tu lugar igual. Sí.
en el lugar de un votante tuyo de los 2.500, me dijiste, sí. ¿No?
2.490.
Ahí está, 2.490 votos. Uno de tus votantes, si yo te hubiese votado y yo veo que va, con todo respeto, ¿no? Tu suplente y va tu suplente, yo como votante tuyo te puedo decir, Nacho, pero yo te voté a vos, sí, para claro. que vos me representes en el Consejo Directivo.
Sí, sí.
¿Eso no es un error?
Yo estoy. Pido licencia como si tenés un viaje o tenés una cosa o tenés una etapa en la que decís vos, prefiero apartarme, si... Yo no le puedo explicar a los 2.490 las cosas que hacemos, pero en el momento que le hicieron, y a veces, sí. Porque ¿qué pasa? Porque ellos se encargan de traficarlo. ¿Por qué no se enteran que falta el resto? Porque nosotros no nos encargamos de hacer ese juego sucio, de decir, miren que hoy faltaron, porque no nos encargamos, porque no le hace bien al club. Sí, en ese proceso de desgaste del que te hablaba, del que intentan hacer, es... Pasen esto, o cuélguenlo hasta en la página del club, como lo hicieron. Yo, oh, qué raro que justo estos 6 meses, que era lo que había ido poco, ahora cuelgan esto y no lo colgaron los 3 años anteriores, que fui al 95% de los consejos. Yo soy de los que cree que cada una de las personas que te votaron porque confían en vos. Hasta el día que dejan de confiar. Bueno, todo lo que vos hagas bien sumará para su apoyo permanente, lo que no les guste podrán el día de mañana cambiar de vereda. Es muy diferente... cruzarte en la Rambla a un socio tuyo y poder explicarle que bueno, que a veces pasan estas cosas, que a veces es mejor tomar un poco de descanso para no complicar al club desde adentro, que las veces que te lo has tomado por situaciones personales o por desgaste, y entre otras cosas mostrarle que el resto de los grupos faltan normalmente, es decir, pero ahí lo va a entender, es muy difícil salirse a explicar a los 2.490 y más cuando tenés gente haciendo campaña para que si faltase una vez o 2 semanas en una nota hablando sobre si afuera llueve o hay sol, te encajan de costado, Nacho ayer no vino. Y bueno, ya me acostumbré a eso y es parte de esto.
¿Qué fue lo relevante del informe solicitado respecto a la gerencia deportiva para que ustedes, en el grupo de ustedes hace 3 semanas, pidieran una remoción del gerente deportivo, Carlos Sánchez? ¿Qué fue lo que les hizo ruido? ¿Qué cambió con respecto al semestre anterior?
No, nosotros ya hacía mucho tiempo que reclamábamos eso. Lo reclamamos formalmente en el Consejo Directivo, pero nosotros ya hacíamos mucho tiempo. Una cosa que nos pareció es que alguien podía pensar que nosotros lo hacíamos por política, porque es parte del juego de la diaria del club, pero desde el momento que ese informe fue escrito de puño y letra de Sergio Perrone, que es del riñón de Barrera y que fue además quien lo convenció de que se postulara a la presidencia, bueno... El informe era por demás elocuente de las cosas que no se hacen bien, marcaba o dejaba al desnudo un montón de situaciones que bueno, que hay que cambiarlas. Y te diría que para nosotros fue decir, bueno, ahora sí hay un montón de gente que está de acuerdo en esto. Se había desarmado la comisión de fútbol, se había desarmado pase y contrataciones. Y bueno, voy un poco al inicio de la nota hoy. Quienes creemos que Peñarol todavía puede volver a ganar la Libertadores... Y si no la gana, volver a competir por lo menos en fases dignas, porque yo puedo llevar esta discusión a lo que quieras, pero nunca a que nosotros no podemos pasar la primera fase. Porque en esta discusión puedo llegar hasta un lugar en el que cualquiera de ustedes dos me diga, bueno, Nacho, pero ¿y si te cruzás con Boca o River? ¿Y si te cruzás con Palmeiras o con Corinthians? No. Bueno, hasta ahí la llevo. Pero no me digas que en 20 años quedamos siempre afuera de la primera fase y no avanzamos dos de Sudamericana.
En este segundo yo te apoyo. En lo primero,
bueno, pero lleguemos a semifinales. Lleguemos a semifinales y yo te digo, ¿sabes qué? Capaz que tenés razón. Y en ese matar-matar, esa piña con Corinthians, sí. Ahí yo sí saco al fanático adentro y te digo que cuando Peñarol te tira un estadio arriba, te tira la historia, llegaste a semifinales, Corinthians y Boca y River están más acostumbrados a llegar permanente. Vos esa a la que llegás, como en el 2011... Todas esas cosas nos van a empujar para ganarla. Pero hasta semifinales transemos. Bueno, empecemos a llegar a semifinales. Si no llegamos, hay algo adentro del club que no se está haciendo bien. El que no lo quiera ver es porque no conoce la historia verdadera del club. Mira, te voy a ser muy sincero. Yo no me acuerdo la fecha del campeonato del 2003, del campeonato uruguayo. Ni la del 95, ni la del 85. La de las Libertadores y las Intercontinentales las festejamos cada año cuando pasa. Y es más, los que ganaron esas Libertadores deben haber estado 5 meses de festejo, 5 días por semana. Si hoy volvemos a ganar la Libertadores, yo creo que los próximos 6 meses voy a tener 700 asados de festejo. No lo tengo por el campeonato uruguayo. Ganamos el bicampeonato, fuimos al bar donde nos juntamos siempre, jugamos al pool hasta tarde. El que desconozca eso, desconoce la historia de Peñarol. Y si vamos a gobernar para decir que estamos cumplidos con alguna buena racha clásica, con algún campeonato, en esencia estamos desconociendo eso. Y a eso se llega. Se llega con una gestión enorme, se llega con una persona que esté ahí para pronta para dar ese paso. Se llega aprendiendo de nuestros viejos presidentes que gobernaban en una época muy diferente a esta, en la que jugaban dos equipos nomás la Copa Libertadores y que era más fácil llegar seguro, pero que hasta el 87 jugamos 9 finales y ganamos 5 en 37 años de Copa, en 27 años de Copa. Es decir, hay algo que esa parte acá se hizo muy mal para que en estos últimos 20 años nosotros ni siquiera lleguemos nunca a octavos de finales, es decir, que no pasemos la primera fase. Hay algo que lo estamos haciendo, hay que aprender mucho de lo que... Siempre digo lo mismo. Traer a los Welfi, traer a los Cataldi, traer a los Damiani. Yo soy miembro de la historia de la Comisión de Historia del Club y amo eso. Welfi se llevaba a su chacra del barrio Peñarol a Spencer, al cual había ido a buscar a Ecuador, porque Alberto tenía tendencia a deprimirse porque extrañaba a la familia. Y hacían pasta casera los domingos y para que no extrañara a la familia y se sintiera en un ambiente familiar, se lo llevaba ahí adentro. Esas cosas no son aplicables ahora, sí son aplicables. Se gana con un muy buen gerente deportivo, se gana con un técnico que sepa que la meta es la Libertadores, que la meta es la Sudamericana y que lo otro es mandato de la historia, ganar los campeonatos uruguayos y los clásicos. Y se gana con presencia dentro de los aromos. Ahí se cocina la cocina de tu club. Es decir, acá no importa lo que pase en la radio en las otras áreas. Si lo que está acá salió mal el programa, puede haberlo hecho el técnico lo mejor posible. Si vos no conocés qué está pasando dentro de los aromos, si vos no conocés en la diaria cómo están las cosas, esos grandes presidentes nos mostraron que estaban metidos en cuerpo y alma donde se cocinaban las cosas. Que no quiere decir entrometerse, quiere decir conocer cada una de las cosas.
¿Hizo algo bien Sánchez para vos?
Sí, claro. Sí, sí. Aparte estuvo muchos años en el club haciendo cosas buenas, seguro. Y cosas de las otras. Nosotros hablamos no de echar a Sánchez, sino que creíamos, porque hasta en las palabras fuimos cuidadosos, que se había terminado un ciclo. Que se había terminado un ciclo en el que él intentó hacer muchas cosas buenas para el club. Algunas las hizo, pero nosotros no estamos llegando a los objetivos. Como grupo nos negamos a concebir un Peñarol de entrecasa. Nos negamos, porque aparte... Soy un obsesivo de eso. El otro día presenté el proyecto de los presupuestos de toda América. Conseguí los presupuestos de todos los equipos de Brasil y Argentina. Solo estamos por debajo de los 6 grandes de Brasil. Tenemos más presupuesto que el Fluminense, que nos eliminó. 2.7 millones de reales. Es decir, a veces esas mentiras, el presupuesto, nos hace creer que no vamos a poder llegar nunca más. Y yo lo que digo es, vamos de vuelta a la discusión de hoy. Llévame hasta semifinales de la Libertadores y ahí te acepto quedar afuera con Palmeiras, con Boca, con River. Hablé con el presidente de San Lorenzo cuando jugaron San Lorenzo y Cerro Porteño, con Matías Lamen, que es un presidente joven al cual admiro mucho, con el cual he hecho una preciosa relación. Y que siendo joven y habiendo venido a la tribuna, cosa que le criticaban cuando agarró, se tuvo que comer cosas increíbles en su camino. Fue el primer presidente que puso a San Lorenzo campeón de la Libertadores de América. Y lo hablé con Matías y me decía, Nacho, estoy prácticamente en el mismo presupuesto que usted y soy uno de los 5 grandes de Argentina y vivo y San Lorenzo está en un país que tiene 40 millones de habitantes. Nuestro presupuesto da para llegar a cosas mucho más grandes de las que nosotros llegamos y hay que ponerle foco a eso. Vos podés hacer todo bien en el club. Si los resultados no te acompañan a nivel global y grande, tu gestión no va a ser buena. Y los presidentes que van a quedar en la historia, incluso los que ganaron cosas grandes, el resto van a ser presidentes que hicieron su buen trabajo, que tuvieron sus buenas intenciones, pero la gloria la tocas cuando ganás las copas internacionales, que es lo que han hecho a Peñarol reconocido en todo el mundo.
18 minutos para las 3 de la tarde, volvemos inmediatamente.